En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y seguro que una de las grandes curiosidades, de las que muchos de ustedes no conocen ahora el motivo, es porque la ciudad de Santander tiene un voto al apóstol San Matías. Desde Popular Televisión nos acercaban su historia, el motivo por el que es un santo intercesor de la ciudad. Se lo dejamos a continuación.
Como cada 14 de mayo, la catedral se engalanó de fiesta, según manda la tradición, con motivo de la celebración del tradicional voto de San Matías.
El voto de San Matías proviene de la peste, una peste tremenda que llegó a Santander procedente de Flandes en el mismo barco que traía a la prometida del que era heredero de la corona de Castilla, del príncipe Don Juan, hijo de los reyes católicos, y una peste que se asentó, eso fue en 1497, pero durante 6 años estuvo haciendo estragos en Santander hasta acabar casi con las 2/3 partes de la población. Ante esa situación tan angustiosa y tan tremenda, el pueblo, el cabildo de la colegial, hoy catedral, y el regimiento, es decir, el municipio, se reunió en esta iglesia el día 12 de noviembre de 1503 para pedir a Dios un abogado intercesor contra la peste.
Pusieron 12 velas encendidas con el nombre de cada uno, se rezó y también se celebró la Santa Misa. Después de la misa quedaban 2 encendidas, siguieron rezando y quedaba una. ¿Cuál era la sorpresa? De que era San Matías, el único apóstol que Cristo no escogió directamente.
La última que se apagó fue la de San Matías, y en ese momento es cuando se hizo el voto y capitulaciones, que se sigue cumpliendo en la actualidad, aunque con restricciones, porque el voto en principio era muy amplio, incluía toda una serie de iniciativas que han ido cortándose con los siglos, pero fundamentalmente subsiste en la actualidad la procesión, la misa y el sermón, a los que sigue acudiendo el ayuntamiento, el cabildo, actualmente no de la colegial, sino de la catedral, y pues muchos fieles. En el año 1597 se formuló un segundo voto con motivo de otra peste que también venía de Flandes, en un barco que se llamaba el Rodamundo y que igualmente diezmó. Para que nos hagamos idea, en aquel momento habían fundado en Santander los jesuitas, habían venido 5 jesuitas y murieron los 5 en aquella peste. Pues bien, en ese momento se renueva con un segundo voto. Cuando se formuló el voto, uno de los capítulos era construir un retablo e imagen de San Matías para que en esta iglesia tuviese siempre culto el santo. Así se hizo y existió durante siglos un retablo y llegó hasta el incendio del 41, etc. Después de reconstruida la iglesia, se decidió volver a hacer un altar de San Matías, como estaba establecido desde 1503.
Tenemos que suplicar a San Matías que mire la pandemia de hoy, pero también que mire el mundo, que mire la guerra, que mire Ucrania, que mire donde hay situaciones conflictivas, que mire que se están persiguiendo a los cristianos. Un grito a San Matías: San Matías, intercede por favor y escucha el grito del pueblo que te necesita.
Y este martes el gobierno dio luz verde a la ley del aborto, una ley que va incluida dentro de un proyecto de ley de salud sexual y reproductiva que provee de una serie de derechos frente a otros derechos que son prioritarios, como son el derecho a la vida. Pero también es pernicioso la educación sexual temprana que van a llevar a cabo las jóvenes de 16 años podrán abortar, evitando la reflexión y el consentimiento de los padres, un texto que van a llevar por vía de urgencia para obtener los informes de los órganos consultivos y después poder retornar al Consejo de Ministros y emprender su discusión en el Congreso y el Senado. Esperemos que impida esta vulneración de los derechos tanto de las niñas como de sus padres. Se conocía hoy que en Oklahoma se ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe el aborto después de la fecundación. En unos lares y en otros las actuaciones son distintas. Está claro que el respeto a la vida humana, desde su concepción hasta su desenlace natural, al final de la vida, están en el ADN del Evangelio, de la Iglesia, por lo tanto. Vamos a dejarles con unas declaraciones que hizo el pasado martes el vicario general de nuestra diócesis, don Sergio Yata Peña.
la Iglesia, la postura de la Iglesia y de la Iglesia en Santander ante este anteproyecto de ley que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros, pues no puede ser más que, primero, de sorpresa relativa, porque es un gobierno que en este sentido nos tiene acostumbrados a hacer anteproyectos de leyes donde mete muchas cosas que están quizás en el apoyo social común, como puede ser rebajar los IVAs en determinados productos, pero siempre mete alguna cosa que es de un calado mucho más profundo y que precisamente en el diálogo social se pierde esa reflexión sobre las cosas que meten de calado más profundo, como puede ser en este caso la ampliación del aborto para las menores que no van a necesitar el permiso paterno o materno para llevarlo a cabo. La postura de la Iglesia es clara, porque la Iglesia lo que defiende y lo que anuncia es el Evangelio de Jesucristo muerto y resucitado. Es un Evangelio de vida. Dios es amor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Luego, la Iglesia siempre va a defender la vida, desde su concepción hasta su extinción natural. Evidentemente, la protección tiene que ser mayor siempre hacia el más débil, hacia el que no tiene defensa. En este caso, hacia la nueva vida, que científicamente está comprobado, y eso nos ha ayudado también el progreso en los últimos años, ¿no? Está demostrado científicamente que desde la concepción en el seno de la madre ya hay una vida nueva y distinta que se está desarrollando. Y por tanto la Iglesia va a defender siempre esa vida incipiente que está ahí desde el momento de la concepción. Con lo cual la Iglesia, la valoración de los otros puntos puede ser muy, muy distinta, pero en este caso concreto, evidentemente, tenemos que proteger a los menores también en el mejor sentido. No ser paternalistas ni infantilizar, sino también asumir la responsabilidad que se tiene. Es decir, yo creo que estamos viviendo un momento donde quizás hemos convertido la sexualidad, que es algo muy importante en la persona, en una especie de juego, en una especie de descubrimiento y diversión, sin darnos cuenta de las consecuencias que tiene, que muchas veces tiene consecuencias de vida, pero en otras, desgraciadamente, también tiene consecuencias de muerte. Llama la atención que un gobierno tan implicado en que no haya explotación de las mujeres, pues sin embargo tenga manga abierta y no ponga ningún tipo de freno en este tipo de políticas. Creo que no es una libertad real para la mujer, porque la verdadera libertad es la que te hace ser tú mismo y la que te da las mejores opciones para el mayor bien en la vida. Y evidentemente la muerte nunca es un bien. Nunca. Y una mujer que se ve abocada, también se ha quitado el periodo de reflexión. Es decir, yo creo que las decisiones más importantes de nuestra vida exigen una reflexión serena. Y evidentemente el nacimiento, y en este caso un aborto provocado, es una decisión muy importante que puede marcar la vida de una persona para siempre. Y la vida de la otra, la que se quita, que esa evidentemente queda desmarcada para siempre. Evidentemente lo que quiere la Iglesia es que haya ayudas que protejan a esa mujer. Pues quizás hayan podido tener un embarazo imprevisto, quizás no programado, ¿no? Para que ni la madre ni la criatura en ningún momento se vean desprovistos de todas las necesidades que haya. Esas serían verdaderas políticas de apoyo y de ayuda y de promoción a la mujer.
Y ayer nos acercábamos hasta la parroquia de Castro Urdiales para conocer cómo se sienten, cómo se encuentran los niños que están recibiendo por primera vez a Jesús en la Eucaristía, haciendo su primera comunión. Son fechas de comuniones en las parroquias y estos comentarios sencillos nos van a ayudar a recordar la ilusión de aquel día.
Aquí estamos ya junto a ti, hoy nos has llamado a este lugar. Fuego es, nos ayudará a incendiar y a dar amor a todos.
Soy Nico y tengo 10 años. Sí, en catequesis he aprendido muchas cosas sobre Jesús, cómo se hace la comunión.
Me llamo Dylan, tengo 12 años y estoy feliz porque voy a recibir a Jesús.
Me llamo Elia, tengo 10 años y lo más difícil de aprender ha sido... Lo que me ha costado más ha sido el credo, en aprendérmelo.
Me llamo Elena, tengo 10 años y la oración que más rezo es el Padre Nuestro. porque es la oración que nos enseña Jesús.
Soy Andrés, tengo 9 años.
¿Cuántas veces has dormido en misa?
Muchas.
Muchas, pues ahora.
Que con mi abuela iba a misa y me dormía. Muchas veces me he dormido en Cerdigo en misa. Ahora no.
Me llamo Martina, tengo 10 años y me ha gustado mucho enseñarle a mi hermana a hablar con Jesús.
Si quieres contar algo más también, te dejo.
No. Me llamo Carlota, tengo 9 años y los catequistas son muy majos y enseñan muy bien.
Me llamo Irene, tengo 10 años.
¿Cuál es el lugar de la iglesia que tiene nombre más raro?
La cosa que tiene el nombre más raro de la iglesia es el Lambón, que es donde se lee la palabra de Dios.
Pues me llamo Aner, tengo 10 años.
¿Qué historia de la vida de Jesús es la que más te gusta o la que te acuerdas últimamente?
Sí, la historia de Jesús que más me ha gustado es la historia en la que un centurión le pide a Jesús que cure a su criado porque le tiene mucho cariño. Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El camino no lo haremos solos, con nosotros caminarás. Junto a ti seremos como tus brazos, abiertos a la humanidad. Y cuando el andar se nos haga duro, con nosotros siempre estarás. Llevaremos a todos tu mensaje, anuncio de paz y de amor.
Me llamo Eric, tengo 9 años.
Es difícil hacer la comunión.
Y hay que hacer más o menos muchos ensayos.
Que es el mejor ensayo que es ir a misa, ¿no?
Sí.
Que yendo a misa uno ya ha ensayado.
Sí. No en uno lo aprendes todo, hay que ir a más ensayos.
Hay que ir a misa.
Me llamo Alex y tengo 9 años y voy con mis padres a misa y lo que más me ha gustado es el altar.
Soy Adriana y tengo 10 años. Cuando llegue el verano no hay que hacer vacaciones de
Dios. No hay que hacer vacaciones de Dios, ¿no? Porque podemos ir a misa siempre. Sí, ¿no? O sea, que no solamente se puede ir a misa en la parroquia, ¿no? Sino que allá donde vayamos siempre hay una iglesia, ¿no?
Siempre podemos comulgar los domingos yendo a misa.
Me llamo Goizalde y tengo 9 años.
¿Crees que la misa es divertida? Tú eres sincera, ¿eh? Y si es aburrida, ¿qué haces para no aburrirte?
A veces las misas son divertidas, pero cuando son aburridas, miro algún sitio.
Miro el reloj, ¿no?
Miro a mis padres.
Me llamo Candela, tengo 9 años.
¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando se va a una iglesia?
Pues lo primero que hay que hacer cuando vas a una iglesia hay que saludar a Dios y pues un saludo, inclinarte o decir hola, buenos días y bueno y eso.
Me llamo Claudia y tengo 9 años y lo más fácil del catecismo es rezar el credo y el Padre Nuestro.
Es lo más fácil el credo, madre.
Eres un amigo muy fiel, siempre vives por la humanidad. Nosotros caminarás, junto a ti seremos como tus brazos, abiertos a la humanidad. Y cuando el andar se nos haga duro, con nosotros siempre estarás. Llevaremos a todos tu mensaje, anuncio de paz y de amor.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En el espejo de COPE.
Hola amigos, no sé qué pensáis vosotros, pero a mí me parece que en los últimos años se están acelerando las cosas de manera vertiginosa. No da tiempo de asumir una genialidad de nuestros dirigentes cuando aparece otra. Y claro, en la vorágine de nuestra montaña rusa de vida cotidiana, no nos podemos parar a pensar, a reposar, a meditar, a discernir. Querido amigo del Mar del Cielo, desde esta pequeñita ventana venimos tratando asuntos y meditando temas juntos. Espero que te hagan el bien en ti y en quien te rodea. Lo cierto es que debes parar y discernir. Discernir no es solo tomar una decisión, tomar una determinación de vida, tomar un camino. Es algo mucho más grande, porque es depositar toda nuestra reflexión, nuestra preocupación, nuestra ocupación y nuestras cargas en quien todo lo sabe, en el Señor Jesús. Discernir es fundamental en nuestro loco siglo XXI. Como cristianos, pero también como no cristianos, pero hombres y mujeres de buena voluntad, no debemos tomar decisiones, debemos discernir sobre las decisiones que vamos a tomar. Desde donde se vive o se trabaja, donde se forman nuestros hijos y donde nos formamos nosotros, donde nos vamos de vacaciones, los amigos con los que nos rodeamos, pero hay decisiones que nos transforman como sociedad, como persona, como herederos del reino de Dios. Y estas las están tomando por nosotros los poderes públicos, aquellos que deben ser garantes de la fraternidad, de los derechos humanos, de la igualdad, en definitiva, del mensaje que todos y cada uno lleva inscrito en su corazón desde toda la eternidad. Están manipulando nuestras vidas, nuestras conciencias y nuestro porvenir. Es urgente la tarea del discernimiento en todas las decisiones injustas que se están y se han tomado por los gobernantes de cualquier escala. Temas como el aborto, la eutanasia, la maternidad y la paternidad, los vientres de alquiler, la reproducción asistida y fecundación in vitro, la asignatura de religión, el destino de los bienes, la orientación de la economía, son temas no ya vitales, sino que son la piedra angular desde la que debemos caminar y ayudar a caminar a los demás. Creo que ha llegado la hora de que como individuos, familias, comunidad, sociedad, alcemos la voz y salgamos a la calle. Fíjate en Lucas 19:4. Si calláis a estos, las piedras hablarán. No tengáis miedo, pues el Señor pondrá en tu boca las palabras que has de decir y ni uno solo de nosotros se perderá. No te preocupes por nada, ocúpate. Os animo, amigos, a realizar un verdadero discernimiento, a salir, a no callar y, sobre todo, a confiar en Dios. ¡Hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. La novedad que hoy os traigo está escrita en latín. Por eso, para ahorrarme el bochorno, voy a deciros el título en español, que es Predicar el Evangelio. Como subtítulo, una nueva curia para un tiempo nuevo. Es decir, tenemos por fin la Constitución Apostólica, la nueva Constitución Apostólica que se ha diseñado con el Papa Francisco. Esto ha tardado ni más ni menos que 9 años y se presenta a través de publicaciones claretianas, que en su forma habitual pues lo va a hacer con un libro entrevista. El entrevistador es el propio director de publicaciones claretianas, así como hemos tenido otros libros en la librería de nuestra diócesis, la librería de pastoral. Hablamos que es una conversación con don Fernando Prado y el interlocutor, pues el encargado de este proyecto, digamos la cabeza visible, que es el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, es decir, el arzobispo de Tegucigalpa, cardenal de Santa María de la Esperanza, Honduras, cardenal nombrado así por San Juan Pablo II. Para poneros un poco en referencia, es quien Benedicto, a su vez, le nombró el presidente de Caritas Internacionales. Bien, en el año 96 este cargo. Otra nota interesante es que es uno de los 8 cardenales elegidos por el Papa Francisco para conformar y presidir el Consejo de Cardenales, en esto que busca ayudarle en el gobierno de la Iglesia y reformar la Curia Romana. Probablemente el resultado más destacado, obvio y escrito, pues sea este mismo volumen que hoy presentamos, como decimos, en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Ya contáis entonces con la Constitución Apostólica por 18 euros, publicaciones claretianas, y me voy a despedir con la palabra que más se repite en este documento, que es dicasterio, que viene a ser el Tribunal de Justicia, proviene de otra palabra a su vez que es de juez o jurado, y es la denominación que se utiliza para referirse a los departamentos u organismos especializados de la Curia Romana. Ahora sí, hasta la próxima, chau.
Romper, como granos de trigo, romperse muy dentro hasta nacer. Calumniados y perseguidos injustamente por serte fiel.
Y les dejamos con una invitación. Esta tarde a las 8 en la parroquia de Santa Lucía de la calle Daoiz y Velarde habrá una santa misa con el testimonio de Monseñor Arbaj, arzobispo greco-católico de Homs, Siria. Pero también recordarles que mañana también estará este arzobispo en la parroquia de San José Obrero de la Virgen Grande de Torrelavega a las 7:30 de la tarde. Ahora les dejaremos de todos modos con la invitación que nos hace Javier de ayuda a la iglesia necesitada en la delegación de Santander. Pero antes de esa invitación, me gustaría recordarles que también hoy a las 8 de la tarde en la parroquia de la Asunción de Torrelavega se tendrá la oración de la misericordia. Están invitados a participar en cualquiera de estas dos citas.
Y perseguidos injustamente por serte fiel.
La Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander te invita a la Eucaristía que el viernes 20 de mayo a las 8 de la tarde se celebrará en la parroquia de Santa Lucía. Concelebra el arzobispo Arbaj, arzobispo de Homs en Siria, que dará su testimonio de cómo viven los cristianos hoy en Siria. Al día siguiente, sábado 21, a las 7:30, en la parroquia de San José Obrero de Torrelavega, santuario de la Virgen Grande, repetirá ese testimonio. No te lo pierdas, acude para que sepas cómo viven nuestros hermanos perseguidos en Siria. Gracias.
Bienaventurados son en Dios,
hemos quedado ya sin tiempo. Saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.